Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, como decimos en radio a partir de estas horas. Estábamos contándoles las noticias más destacadas desde ya y hasta las 2 de la tarde en esta sintonía en Costa Viva, en COPE de la Costa, en el 88.8 de la FM. En esta jornada en la que estamos esperando otra vez las lluvias, según nos dice Meteo Galicia, aunque por el momento, bueno, pues por aquí no han caído en Ribadeo. Tenemos los cielos así, no están súper grises, están azulitos con un poco de nubes, un poquito de nubos. Y la temperatura no está nada mal, en 16 grados de temperatura estamos, está marcando el termómetro a esta hora. Luego hablamos de cómo está el pronóstico para las próximas horas, porque todos queremos saber qué ropa nos vamos a poner en estas Navidades, ¿no? Vamos a ver cómo nos vestimos en Nochebuena, ¿nos vamos a pasmar de frío o no? En un ratito lo vemos. Te habla Juana Carrera, vamos a desarrollar esos temas. Primero los presentamos rápidamente, un esbozo en titulares de la mano de Establecimiento Rey, como hacemos siempre. Y luego, bueno, pues ya los vamos detallando, porque tenemos hasta las 2 de la tarde para ir desarrollándolos. En una jornada en la que, como siempre, tenemos muchas cosas para contarte y vamos a empezar hablando de dinero. De dinero o de ese dinero especial que hay en Ribadeo y que, por cierto, se ha agotado. Vamos a ello, titulares. No es que se haya acabado el dinero en Ribadeo, al menos algo debe de quedar, pero sí que se han agotado las panchas. Fíjate, esa moneda local que se sacaron, pues las panchas se idearon hace 4 años, estamos en la 4ª edición, y desde que se lanzaron ha sido todo un éxito, porque al fin y al cabo tú te gastas 30 euros, pero tienes 40 panchas, que además equivalen a 40 euros, con lo cual estás ganando ahí 10 euritos, ¿verdad?, para gastar, eso sí, en el comercio y la hostelería locales. Ayudamos a los de cerca y de paso hacemos pues esas compras, esos detallitos o incluso esas comidas o esas cañas, porque también se puede gastar en los locales de hostelería. Se han agotado. Para que no se pueden adquirir. Es decir, si pensabas, bueno, me quedan unos regalos, me voy a comprar unas panchas. Bueno, pues ya no puedes comprarte esas panchas. Pero si tienes panchas, puedes gastarte esas panchas. Hasta el 31 de diciembre se pueden gastar. Después nada, nada que defender luego. Así que hasta el 31 de diciembre vamos que hay que gastar las panchas. Escuchamos al concejal de Economía, a Pablo Vizoso.
Adquisición da totalidade da moeda local posta a disposición por este ano. Dende o Concello realízase unha moi forte inversión con un total de 85.000 euros de fondos públicos que se transforman en 200.000 panchas e que están a deixar un retorno económico moi superior en Ribadeo e que permite ás persoas usuarias ou que disfrutan da moeda, tanto veciños locais como visitantes, un aforro de ata 100 euros por persoa ou dun 33% por cada pago realizado con panchas.
Pues ya lo sabes, un ahorro de un 33% en cada pago realizado con panchas. Todavía quedan por ahí circulando 20.000 panchas, así que si las tienes en la mano, no te olvides que hasta el 31 de diciembre las puedes gastar, luego ya no. Más en Ribadeo, esto ya no tiene que ver con las panchas, pero sí con Ribadeo. El ayuntamiento sigue en la lucha contra los incendios forestales. En la sede electrónica se han publicado unas bases destinadas a la nueva entrega de árboles para las personas responsables de redes secundarias de esas franjas de protección de biomasa, en el término municipal. En total se destinan desde el ayuntamiento 9.000 euros a este fin, según destaca el todavía alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Los vecinos interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 20 de enero.
De todos he sabido esforzo que levamos feito no Concello de Ribadeo nestes últimos anos para lograr que alrededor dos núcleos de vivendas ou das vivendas aisladas pois haxa unha superficie libre destas especies pirófitas, destas especies de alta combustibilidade, como poden ser os eucaliptos, os piñeiros, as acacias, etc. E simplemente polo cumprimento da lei, pois parece que fomos os únicos no mundo, cando a lei está para que se cumplan en todos os sitios e en todos os concellos e en todos os lugares.
Pues ahí están, para cumplirse la ley en todos los sitios. De otros asuntos te vamos a hablar también en esta jornada de hoy, no relacionados con Ribadeo, sí relacionados con el municipio de Foz, porque ahí siguen a vueltas con el tema de la residencia de mayores. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se hace cargo el consorcio de los mayores? ¿Los desplaza, los ubica, los reubica? ¿Se encarga el ayuntamiento? ¿Qué pasa con el personal? Bueno, hay bastante incertidumbre al respecto y cruces de acusaciones entre equipo de gobierno y oposición. Por una parte, desde el equipo de gobierno, el alcalde Fran Cajoto afirma que el Partido Popular está liando bastante todo este asunto. Que por una parte Javier Castiñeira dice que el consorcio afirma que no va a poner problemas para hacerse cargo de la residencia, pero al mismo tiempo está diciendo que el consorcio dice que tienen que echar fuera a los residentes y a los trabajadores para poder gestionarlo. Con lo cual pide que desde el Partido Popular tengan un mínimo de responsabilidad con esa residencia de la tercera edad. Escuchamos a Cajoto.
O que estamos a exigir desde o Concello de Foz é unha resposta á Xunta e, desde logo, pois un mínimo de responsabilidade ao PP de Foz coa residencia de maiores, porque o que estamos a ver é absolutamente inaudito. Por un lado, Castiñeira di que o consorcio non pon problemas para facerse cargo da residencia, pero, por outro lado, o consorcio afirma que temos que votar fora a residentes e traballadores para eles poder xestionar unha residencia que é da súa propiedade.
¿Y qué dicen desde el Partido Popular? Javier Castiñeira confirma que el consorcio no ha puesto ni pondrá problemas para hacerse cargo de la residencia de la tercera edad. Escuchamos ahora al Popular.
Fai unos días a empresa que xestiona a residencia lle dixo a Cajoto que ou lle paga o reequilibrio económico que lle pideu no seu momento ou que se iba o 16 de xaneiro. Ese é o gran problema. Chegamos o 16 de xaneiro sin outra empresa que poida sustituir a esta empresa. Ese é o único problema. O demais son cortinas de fume.
Pues luego escucharemos las declaraciones de ambos un poquito más extensas para ver cuáles son los argumentos que esgrimen. Tenemos muchos otros temas que te vamos a traer en este día de hoy. Por ejemplo, la manifestación, puesto que van a organizarse desde la plataforma sanitaria y Sosanidad Pública, organizan una nueva convocatoria de manifestación de salida a la calle para el 19 de enero para defender la sanidad pública. La plataforma convoca una manifestación que saldrá del Hospital de Mariña a las 8 de la tarde en contra del desmantelamiento de la sanidad pública. Es cierto que durante muchos años han utilizado la palabra desmantelamiento para hablar de la sanidad pública, pero quizá en estos momentos nos duela un poquito más porque estamos todos padeciendo, al fin y al cabo, esa falta de médicos, de facultativos o de enfermeros, porque en el Hospital de Mariña tampoco se localizan enfermeras o enfermeros así como se están necesitando. Es una situación acuciante, siempre ha habido problemas sanitarios, ahora lo hay más. También es cierto que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y es muy fácil nuevamente volver al tema de ataque de siempre electoral. Lo que pasa es que en este caso, pues evidentemente hay asunto del que tratar y asunto del que quejarse. Hablaremos de ello más adelante. Como decimos, está prevista para el próximo 19 de enero, aún quedan unos días, pero el llamamiento ya se está empezando a hacer por parte de las plataformas sanitarias. Tenemos muchos temas más que te vamos a ir desarrollando, pero no te los vamos a contar todos ahora. Hablaremos un poquito de cultura, de la programación de Navidad, del Ayuntamiento de Foz y de otros tantos asuntos para divertirnos, pero poco a poco, que tenemos hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Y hablaremos de la Lotería Nacional, porque mañana es el sorteo y estamos todos cruzando los dedos para que toque, sí, el número de la COPE. Es cierto que nunca nos toca, ¿verdad? Bueno, nunca se sabe, todos entran en el bombo, pues a ver si es verdad y esta vez toca el de la COPE y no por interés personal, no para hacernos ricos nosotros. Es que si tocara el número de COPE de la Costa estaría muy repartido, que son muchas las personas de muchas de las esquinitas de la comarca de La Mariña que lo han comprado. En fin, mañana es el sorteo, estaremos todos muy pendientes, programación especial a nivel nacional y a ver si hay suerte y hacemos nosotros uno también muy especial a nivel local porque nos tocará algo grande que contar. ¿Vamos a ello? Los titulares, ya sabes, los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Veamos qué tiempo tendremos estos próximos días.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para esta tarde se espera lluvia. Meteo Galicia nos habla de chubascos a partir de la tarde en la zona de aquí, de Ribadeo, con vientos que ya estamos notando. Son moderados, del suroeste va a seguir así. Mañana viene lo fuerte, mañana vienen vientos fuertes y pasado mañana también. Y de hecho, para el viernes 23 de diciembre y el sábado 24 se esperan tormentas, si no cambia la cosa. Para mañana las temperaturas estarán entre los 16 y los 20 grados. En fin, ese viento es del sur, mientras que luego ya de cara al viernes o el sábado van bajando. Para el sábado 24 de diciembre, día de Nochebuena, nos dan 14 de máxima, ¿eh? Vamos a tener que abrigarnos bastante. Esto del vestidito corto va a haber que pensárselo. El día de mañana, más concretamente, viento moderado por la mañana y fuerte por la tarde y por la noche. Cuando decimos fuerte, nos referimos a esas rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Las temperaturas mañana bastante elevadas, entre 16 y 20. En principio, mañana no lluvia. La lluvia sería para esta tarde, según dice el pronóstico.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Infórmate de nuestras cajas refrigeradas. Y no te olvides de nuestra coquetina, que no falten nuestras croquetas en tu mesa. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Y ahora la autovía.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
La información es del tráfico, pero como siempre nos fijamos en la autovía, pues eso. Hay viento en la zona que, bueno, pues que se prolonga entre Villa de Santo Meis y Someiro, más o menos puntos kilométricos 536 a 552, meteorología adversa, circular con más precaución y el resto de las vías sin problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
18 minutos para la una del mediodía, un par de consejos publicitarios y nos hacemos un pelín más europeos.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
¿Buscas un pienso natural para tu mascota o un pienso más económico con la mejor relación calidad-precio? Lo tenemos. ¿Necesitas un artículo de paseo, viaje, descanso o higiene? Lo tenemos. ¿Buscas alimentación para animales de granja? Tenemos semillas y piensos para pollos, gallinas, conejos, caballos. Y para la tierra tenemos plantas, semillas, abonos, sustratos y fitosanitarios. ¿Que los quieres con certificado ecológico? Los tenemos. En Tierra Animal Burela tenemos casi todo lo que necesitas para tu mascota. Mascota, animal de granja, huerta o jardín. Y en nuestra peluquería El Perro Verde te ofrecemos todos los servicios que necesitas de higiene y estética. Tierra Animal. Estamos en Rosalía de Castro 43, Burela.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos adelante y nos vamos a poner un poco formales. Bueno, formales entre comillas, pero vamos a hablar del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, pero acercado a nuestros días, a nuestra vida e incluso a nuestros estudiantes. Ya en otra ocasión les hemos hablado de las embajadoras del Parlamento Europeo, del IES Dionisio Gamayo en Ribadeo, y en esta ocasión hemos recibido la visita de algunas de ellas. Además, ¿por qué? Bueno, pues porque están inmersas en un programa. Es un programa que se llama el Modelo Europeo y el otro otro día, bueno, hace unos cuantos días, participaban en una sesión parlamentaria para tratar y debatir una serie de temas que se organizaba en Santiago de Compostela, en colaboración con otro colegio también. Vamos a charlar con ellas, con estas embajadoras que hoy nos visitan, para acercarnos un poquito más a ese mundo, al de la Unión Europea, que todavía nos resulta muy desconocido. Tenemos con nosotros a Alba Loureiro. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
También tenemos con nosotros a Patricia Pérez.
Hola.
A Candela Rodríguez.
Buenos días.
A Miriam Dilami.
Hola.
Y a su profesor Manel Yáñez de Filosofía.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros aquí otra vez. Ya tuvimos el otro día a otras compañeras vuestras y ahora pues nos encanta tener nuevas caras y nuevas personas que nos trasladen esa realidad de la Unión Europea aquí un poquito a nuestro estudio en esta jornada. Para que no os dé vergüenza y eso, bueno, hablamos como queráis, tenéis los micros abiertas, en cualquier momento podéis participar. No es tan formal como en una sesión parlamentaria, que ya sé que estáis acostumbradas a ello, pero sí que me gustaría que alguna de vosotras me comentara en qué consiste lo que hicisteis. Fuisteis a una reunión por comisiones a debatir una serie de temas, ¿no? Hablasteis ahí, bueno, la verdad es que de seguridad nacional, de empleo, asuntos sociales, inteligencia artificial, son temas muy serios. ¿En qué consistía?
Bueno, era una especie de sesión en la que teníamos como que hacer de parlamentarios y entonces cada uno tenía un tema del que debatíamos y creábamos una... Bueno, entre todos creábamos...
Una solución al problema que teníamos cada comisión.
¿Qué problema teníais, por ejemplo? Un ejemplo de uno de los problemas que os plantearan.
Pues, por ejemplo, mi tema era ¿por qué invertir en la juventud europea?
¿Y por qué invertir en la juventud europea? A ver, danos unos cuantos razonamientos. ¿Por qué? Sí.
Porque somos el futuro, básicamente. Si nosotros no conseguimos tener empleos, vamos a terminar todos en paro.
Es un razonamiento muy lógico, efectivamente. ¿Y qué hacemos con un montón de personas en paro dentro de unos años, verdad? Entre otros. ¿Qué más temas?
También estaba el tema de la inteligencia artificial en la nueva era y cómo nos afectaba. Y también se relacionaban unos temas con otros. Por ejemplo, había un tema que era sobre el empleo juvenil y cómo la inteligencia artificial afecta o puede afectar al empleo, ya que las máquinas pues están en constante evolución y pues llegará algún momento en el que puede que nos sustituyan y sustituya al trabajo que realizamos.
A mí me gustaría saber vuestro punto de vista, ya particularmente respecto a este tema, porque vosotros habéis nacido en la sociedad de las máquinas, yo no, ni muchos de los que os están escuchando, y vemos las máquinas más como una amenaza, pero para vosotros siempre han sido unas aliadas. ¿Pensáis que os van a sustituir o pensáis que os vais a implementar perfectamente?
Yo sinceramente creo que en algunos aspectos sí que nos van a sustituir porque hay trabajos que, por ejemplo, los trabajos de riesgo, es mejor que los haga una máquina que se puede terminar reparando a que los haga una persona que se puede morir. Pero, por ejemplo, hay otros trabajos que seguirán haciéndolos los humanos.
Servicios sociales, atención, ¿no? Sanidad, cosas así. Digo yo, necesitamos personas.
Claro.
Bueno, entonces hablábamos de la inteligencia artificial y la vinculación con el empleo. También veo otro que, bueno, ya este me parece muy complicado, ¿eh? Industria, investigación y energía. ¿A quién le tocó esto?
Pues a mí.
A ver, Alba, ¿y ahí cómo lo defendías o qué explicabas?
Yo sugerí que, bueno, que Europa debía independizarse un poco más, por ejemplo, de potencias como China, sobre todo en el ámbito textil. Que a lo mejor necesitábamos una propia industria textil para, por si, por ejemplo, por culpa de la COVID, cuando se paralizó China, se paró todo el mundo. Entonces, para poder tener como un apoyo. Pero bueno, se debatió y tal, y se resolvió que, bueno, que eso iba a subir demasiado los precios de la ropa y que había que proteger a la población europea. Entonces, que sería mejor dejar los precios asequibles para todo el mundo.
Fíjate, yo habría pensado lo mismo y entonces se debatió y se consideró que sería peor, porque yo habría pensado en pasar directamente de la fabricación china y hacerlo todo en nuestros países. Bueno, que se debatió y se pusieron las cuestiones en valor y vieron que era inviable, supongo, al fin y al cabo, con esas esos equilibrios que tenemos económicos en nuestro mundo. ¿Han visto ustedes, están hablando de temas que de los que salen en el telediario, como se suele decir, son temas de esos de las noticias? Hablaron de inteligencia artificial, de empleo, de industria, investigación, energía y de seguridad y defensa. ¿A quién le tocó esto?
Me tocó a mí. Eso.
Te tocó a ti, Patricia, ¿y ahí qué?
Sí, pues estuvimos debatiendo, bueno, principalmente crear un ejército europeo o no, y cómo se haría, quién lo llevaría a cabo, y también debatimos mucho sobre la energía nuclear, bueno, el armamento nuclear, y si tenerlo o no, y al final llegamos a la conclusión de que era mejor que Europa no tuviera armamento nuclear para dar ejemplo y a los demás países.
Ni siquiera por si acaso.
No, nada,
que no lo tuviera, ni por si acaso, como lo tienen otros. Bien, bien, pues esos son los temas que se debatieron. Es decir, no en todos fue sí, sí, lo que habéis traído, sino que hubo debate y hubo consenso posteriormente, ¿no? Supongo.
Sí.
De hecho, votabais, ¿no? Tal y como se hace de forma habitual en el Parlamento. ¿Quién nos cuenta el sistema? ¿Cómo se hacía eso?
Vale, pues primero, cada comisión... bueno, hay cuatro comisiones. Se empezaba la comisión 1 y se leía la resolución al problema. Después se hace un discurso a favor de la resolución y luego, si existen enmiendas, pues se da paso a que se lea la enmienda. Después se entra en el debate abierto, en donde la asamblea pues pregunta o cualquier cosa. Después se hace un discurso en contra de la resolución y ya ahí se pasa a votar.
¿Y qué os parece ese sistema? ¿Creéis que es bueno, que es un sistema equilibrado, que todo el mundo está bien defendido con ese sistema o que tiene algún fallo?
Yo creo que está muy bien ese sistema, ya que puedes ver los puntos a favor de todo el mundo y puedes ver también los puntos en contra que te pueden hacer a ti pensar sobre ese tema. Cosas que no te habías dado cuenta hasta que otra persona lo dijo.
¿Y cómo visteis a vuestros compañeros de los otros, bueno, de las otras defensas, ideologías o pensamientos? Los que no llevaban vuestra misma tesitura, pero después hubo consenso. Con lo cual, ¿qué pensáis de las aportaciones de los otros?
Había gente muy bien preparada.
¿Sí?
Sí, sobre todo del colegio fundador, del Peleteiro. En especial había una chica que cada cosa que decías en medio minuto ya te desmantelaba todo.
Es decir, que tenía ahí una base de datos en el cerebro, ¿no? De soluciones rápidas. Bueno, pero esto supongo que personalmente os ha aportado mucho, ¿no? ¿Cómo os habéis sentido después de...? Bueno, durante, me gustaría que me contarais cómo os sentisteis durante, ¿no? Ese momento de poneros ahí delante. Supongo que a lo mejor tiembla la voz o le tiemblan a uno un poquillo las piernas. ¿Y cómo os sentisteis después de la experiencia?
Bueno, yo creo que fue muy enriquecedora porque por lo menos a mí me ayudó a sentirme más cómoda hablando en público y me gustó mucho lo de debatir entre gente de nuestra edad sobre temas de actualidad. Entonces, bueno, creo que fue muy buena experiencia.
¿Y a vosotras, al resto, por ahí? A ver, ¿quién más me quiere contar? No os gustó nada. O sea,
sí, sí.
Por favor, profesor, no les ha gustado.
Sí, sí, a mí también me gustó mucho. Me gustó muchísimo pues la experiencia y además conocer a gente nueva y ver diferentes puntos de vista de los demás. Sí que era un poco intimidante, porque había gente que tenía bastante nivel. Pero, bueno, al final, pues, es eso, que tienes que lanzarte y da igual lo que piense el resto, pero que hablar es bastante importante.
Dar lo mejor de ti, ¿verdad?
Sí.
Yo habría pensado, si hubieras tan solo en vuestra situación, habría mirado a los demás y habría dicho, ostras, esta es la gente que me voy a encontrar en el mundo laboral después. Tengo que estar al nivel de esta gente.
No, pues
lo que habría pensado yo, claro, no lo sé.
Pues como te toque con los del Peleteiro, más guapo.
Bueno, pues entonces ahí es donde uno aprende. Al menos habéis visto un mundo que no todo el mundo ve. No me refiero a que hayáis ido a Santiago de Compostela, que evidentemente está aquí al lado, sino que habéis visto cómo funcionan otro tipo de, bueno, pues en este caso instituciones, cómo se realiza un debate y cómo se tiene que llegar al consenso con la gente sin tirarnos los trastos a la cabeza. Es seguro que algo que os va a servir para vuestra evolución personal. Ya sé que os ha supuesto mucho trabajo fijo, porque para defender esto habréis tenido que estudiar, investigar, trabajar, elaborar, redactar un montón de cosas, ¿no? No ha sido una broma.
No, tuvimos que hacer un trabajo sobre cada uno de los temas. Y bueno, pues había que mirárselo bien para luego poder defender tu posición y poder debatir sobre él.
Y supongo que si os toca ir a otra, ya llevaréis algunos trucos en la manga diciendo, ay, esto ahora ya me sé yo cómo me hago esto, vamos. Manel, cuéntanos, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, lo plantean así de forma muy discreta y muy humilde, pero realmente es un trabajo difícil y lleva mucho esfuerzo detrás, además esfuerzo fuera del tiempo normal de trabajo. Son temas muy específicos, es una selección. Y es una, en cierto modo, no es competición, pero sí es un ponerte a prueba, no solamente lo que sabes, sino también tu forma de expresarlo. Ellas hablan de alguno de los colegios que con los que estuvimos, porque son los que brindan las instalaciones para que lo hagamos allí. Este programa ya lleva muchos años, llevamos participando muchos años y pasó por diversas etapas. Ahora tenemos que depender un poco unos de otros. Antes había un banco detrás que apoyaba y que facilitaba la infraestructura necesaria. Ahora dependemos, pues eso, de, por ejemplo, el Colegio Peleteiro, que es uno de los coordinadores de este proyecto, junto a otros, ¿no? El Colegio de La Salle, el IES Rosalía de Castro, el EIRIS, también de Coruña, y luego de Pontevedra, el Colegio Los Sauces, tanto de Vigo como el de Pontevedra, y nosotros, que somos los representantes de la provincia de Lugo. Y esos, ese conjunto de 50 alumnos y alumnas tuvieron que trabajar, cada uno de ellos, en representación de cada uno de estos temas, porque durante todo el viernes, desde las 8:30 de la mañana que llegamos hasta las 8 de la tarde que salieron de allí, estuvieron discutiendo, acercando propuestas, acercando criterio para crear una resolución que sería puesta en común al día siguiente en la asamblea. En una asamblea ordinaria que intenta reproducir el esquema de trabajo de los parlamentarios europeos, que es un poco distinto del que estamos acostumbrados a ver aquí en nuestros parlamentarios, ya sea en Galicia o en España. Porque el modelo de Parlamento Europeo es un programa que tiene como objetivo acercar a los jóvenes la política europea, la conciencia de ciudadanía y la cultura del debate parlamentario. No estos debates estilo americano de postureos y de teatralidad, sino un debate argumentado. Y eso fue lo que hicieron. Todo el viernes de trabajo, el sábado toda la mañana, y el tiempo de preparación antes, que tuvieron que aguantar al profesor correspondiente, esto no, tenéis que hacerlo, preparar una introducción a cada uno de los temas, un análisis de los datos y una propuesta de actuación. Uh-huh. Eso era lo fundamental.
¿Se quedó el profesor orgulloso de las alumnas?
Pues sí, bastante orgulloso. Pero bueno, todavía esperamos más de ellas, porque
bueno, vamos a presionar un poquito más, ¿no?
Sí, porque es algo que yo creo que sí les va a marcar realmente. El contenido, el conocimiento es muy importante, pero también saber digerirlo y saber reproducirlo, regurgitarlo es lo más importante, y yo creo que es un elemento que es lo que les va a dar la verdadera lección. Los temas podrán cambiar, el mundo lo cambiarán también ellos, ellas, pero lo importante es saber cómo asimilar todo ese tipo de experiencias y cómo enfrentarte a ellas.
¿Y vuestras familias se quedaron contentas? ¿Qué os dicen?
Sí, muchísimo. La verdad, mi padre, por ejemplo, estaba tan emocionado que se le decía a todos sus amigos, es como, me da un poco de vergüenza a veces, pero está muy bien eso de que se alegren por ti. Y después mis hermanas, cuando llegué a casa, también me preguntaron muchísimas cosas y que, bueno, que estaban muy interesadas también en el tema.
A ver, yo particularmente sí que os doy la enhorabuena y os traslado un poquito de ánimo para que sigáis haciéndolo, sobre todo porque estamos en una sociedad en la que pensamos que los jóvenes no tienen interés por nada. Lo siento, pero es cierto que tenéis ahí esa especie de lacra, ¿no? Va, estos jóvenes no se interesan por nada, no quieren estudiar, no les importa su futuro. Bueno, pues verán, es que hay jóvenes que por supuesto sí que están interesados, les interesa el futuro, y a lo mejor es que nosotros no los estamos entendiendo, ¿no? Pues aquí tenemos una representación de los jóvenes que están en cuarto de bachillerato y tienen el mundo ahí a la vuelta de la esquina. A ver, el profesor que levanta el dedo, que me diga.
Sí. Bueno, el cuarto ya lo tienen superado. Ahora están en primero de BAC, ya con expectativas, en ya en segundo.
Es que he dicho en cuarto de bachillerato, era cuarto, sí, de la ESO, ¿verdad? Es que no, es que estoy yo,
bueno,
es fatal.
Es
que
los GB
somos así todavía. Sí, señor, o sea que estáis en primero de BAC.
Sí.
¿Difícil?
Bueno, un poquito.
¿Y los profes?
Bien.
Ah, todos encantadores, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Claro.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por venir, por contárnoslo. Ya nos mantendréis al día de toda esa actividad parlamentaria que estáis llevando a cabo. Y enhorabuena de verdad por la iniciativa. Y al profe también, ¿eh? Mucha suerte en todo.
Gracias.
Muchas gracias.
Pasan 20 minutos de la una del mediodía en esta jornada de 21 de diciembre, miércoles, la víspera, por cierto, del día de la lotería. Estamos todos ahí pendientes, ¿eh? Con la velita encendida ya. Pero no solamente hay que pedir por esas cosas, hay que pedir por muchas más, ya lo sabemos, no vamos a ser superficiales. De eso te vamos a hablar precisamente, porque en esta jornada de hoy también nos ha lanzado el obispo de nuestra diócesis, Fernando García Cadiñanos, nos ha ofrecido su tradicional mensaje de Navidad. Y bueno, pues ha tenido lugar un encuentro con los medios de comunicación. Ahí estaban representándonos pues Baruc Domínguez, y vamos a ver cómo ha ido todo. Lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Baruc? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hablar en primer lugar de ese deseo de Navidad que escucharemos después de nuestro obispo Fernando García Cadiñanos, y contar también, bueno, que en ese desayuno informativo que compartía con los medios de comunicación hablaba de asuntos importantes, algunos que afectan aquí a la comarca de Amariña, por ejemplo, bueno, cómo están esas obras en el monasterio de Lourenzal, el monasterio de San Salvador, que es, decía el propio obispo, que es una complicación económica para la diócesis, pero que no se puede dejar de lado por su valor cultural, patrimonial, social, etcétera, etcétera. También habla del futuro del seminario de Santa Catalina de Mondoñedo, que ahora mismo está sirviendo de hospedería y también de residencia de los sacerdotes mayores, pero que se está buscando alguna manera o colaboración público-privada, pues para que vuelva a tener el esplendor de antaño. Y también otros asuntos que, si quieres, Juana, pues te voy comentando aquí poquito a poco.
Bueno, pues a ver, si quieres comentamos o escuchamos al obispo primero, a ver, ¿cómo lo hacemos?
Nada, vamos. Antes de escucharlo, que bueno, como siempre, como se dice habitualmente, pues cuando ya habla el alcalde, el presidente, en este caso en el obispo, pues ya no habla nadie más, pues vamos a comentar alguna cosita importante. Por ejemplo, hablaba del balance que hace de estos meses, ya año y algo, que lleva aquí con nosotros en nuestra diócesis, y decía que está muy contento, precisamente con las tres personalidades que tenemos aquí en nuestro ámbito diocesano, es decir, la parte más ciudadana que representa Ferrol, la parte más labrega, la parte más de interior que representa Terrachamp, y también ese carácter pues más marinero, más dicharachero que tenemos en la comarca de Amariña. Decía que los tres son caracteres diferentes, pero que realmente le gusta mucho el contacto con la gente de las tres grandes zonas que tenemos en nuestra diócesis: la zona urbana de Ferrol, la zona marina de la comarca de Amariña y también la zona más de interior de la comarca de Terrachamp. Y también hablaba de cosas más complejas, más complicadas, ¿no? Decía que estamos en una realidad que no es diferente a otras diócesis, como por ejemplo la diócesis vecina de Lugo, de falta de vocaciones, sacerdotes mayores, y que eso complica mucho pues el día a día. Hablaba en este caso pues de que quizás con respecto a la realidad que vivía en Burgos, la diócesis de la que proviene, porque quizás hay comunidades más asentadas, es decir, hay personas que van más a misa, que participan más en las comunidades de las parroquias, de las unidades parroquias pastorales, y quizás hacía un llamamiento, quizás uno de los deseos más importantes que escucharemos también en el mensaje de Navidad y de Año Nuevo de nuestro obispo, es que realmente los que nos estamos pues en un ámbito pues quizás de esto de católico no practicante, porque realmente pues sintamos de nuevo esa llamada y que realmente participamos de nuestras comunidades, ahora que estamos en una época de pospandemia, de volver a encontrarnos, de volver a ser familia entre todos, que no solamente nos queremos para las BBC, las bodas, bautizos y comuniones, sino que realmente pues participemos de nuestras comunidades parroquiales. Quizás era el deseo más importante, por un lado la crítica que hacía pues a nosotros como fieles diocesanos, pero también el deseo de que cambiemos ese chip y que realmente pues participemos en nuestras comunidades, etcétera, etcétera. Y pues también hablaba de otros temas más transversales, como son, por ejemplo, los bienes patrimoniales de la Iglesia o los abusos a menores. Son dos temas candentes, dos temas peliagudos, y claramente el obispo de la diócesis pues solventaba bastante bien en sus respuestas, hablando de que, por ejemplo, la diócesis de Moñedo Ferrol no ha mismo contabilizado ningún caso de abusos. Ponía un ejemplo muy claro, decía, nosotros no tenemos aquí un armario en el que guardemos casos de abusos, etcétera, etcétera, realmente porque aquí en la diócesis no los hay. Es decir, en ese aspecto se está trabajando desde la Comisión Protege, en la transparencia, y sobre todo una cuestión muy importante, no tanto culpabilizar al presunto abusador, sino estar al lado de las víctimas, que es realmente lo importante. Y con el tema patrimonial hablaba de una cuestión también muy interesante. Decía, no se trata de que la Iglesia quiera acaparar los bienes. Hablábamos antes del tema del monasterio de San Salvador de Lourenzat. Es decir, decía que para la Iglesia el asunto de arreglar un patrimonio como es el del monasterio de San Salvador es un problema, no es la cuestión de acapararlo, sino que la Iglesia tiene que responsabilizarse de los bienes que tiene y de darles el mejor uso posible. Y quizás del propio seno de la Iglesia es cuando las iglesias, las capillas, otros edificios que tenemos es como mejor están gestionados. Por ejemplo, de una capilla en Burgos, que él había estado implicado en este caso, de que por cuestiones legales al final pasó a manos de un ayuntamiento, y la propia alcaldesa del ayuntamiento llamaba al obispo para decir, bueno, al ahora obispo, en este caso con otras responsabilidades en la arquidiócesis de Burgos, y le preguntaba, ¿y ahora qué hacemos con esta iglesia? Porque no podemos ni celebrar, ni podemos hacer una fiesta. Y decía, claro, eso ahora ya es vuestro problema, porque queríais la iglesia para vosotros, pero ahora no podéis usarla como tal. Entonces, es un ejemplo de decir, no es la iglesia la que quiere acaparar los bienes, sino que es la iglesia que tiene que darle uso, y enraizando con esa parte también de esas comunidades activas que tienen que usar sus templos, sus capillas, sus reuniones, etcétera, etcétera, pues en esa vida normal de la iglesia, que era uno de los deseos más importantes de don Fernando García Cariñanos para estas navidades y en especial para este año venidero 2023.
Temas muy interesantes, muy candentes, muchos de ellos de los que ha tratado el obispo. Muchísimas gracias, Aru, por hacernos un repasito, que has estado ahí en el encuentro con los medios. Vamos entonces a escuchar el mensaje del obispo de Mondoñedo y a ver qué es lo que nos desea también para esta Navidad. Gracias y feliz Navidad para ti, ¿eh? Disfruta estos días.
Pues feliz Navidad para todos. Antes de escuchar al obispo, pues simplemente desearles lo mejor a todos los oyentes para estas Navidades. Mañana que estén pendientes pues de ese sorteo de la lotería, que traerá, bueno, felicidad o por lo menos algo que se le parezca para algunos. Y también hacer una invitación a todos los oyentes que nos escuchan a través de las emisoras COPE, que en el programa El Espejo de este viernes pues recuperaremos algunas de las declaraciones del obispo de la diócesis, don Fernando García Cariñanos, en ese encuentro amable, encuentro dicharachero, encuentro cercano que mantenía con los medios de comunicación. Así que muchas gracias y feliz Navidad a todos.
El viernes en El Espejo que presenta Baruca. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Vamos a ello. Escuchamos a Fernando García Cariñanos.
Un Salvador. Feliz Navidad. En estos tiempos que vivimos marcados por tantas situaciones que nos preocupan, que nos causan dolor y sufrimiento, podemos pensar en la guerra, las dificultades económicas, en la crispación, en las situaciones de enfermedad y de penuria, el anuncio de los ángeles es también para ti y para mí. En el hoy de nuestra historia, también acogemos esta buena noticia que se convierte en acontecimiento para nosotros. Nos ha nacido un Salvador. Y como los pastores, hemos de salir, de recorrer a tientas el camino oscuro para encontrarnos con aquel que es la luz y la esperanza. Jesús es aquel que nos ilumina con su amor, que nos da calor de hogar, que nos indica los caminos de la vida, que nos da la alegría y la esperanza que tanto necesitamos. Bon Nadal y una aperta fraterna de irmán y amigo.
Ahí estaba, mensaje navideño del obispo de la diócesis, de Fernando García Caciñanos. Pues con estos temas y muchos más, muchos de ellos muy relacionados también con nuestra comarca, como el tema, el asunto de los bienes patrimoniales de la Iglesia, entre otros. Vamos para allá, 29 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y vamos a hablar de esa actualidad municipal y de la residencia de mayores en el municipio de Foz.
Este Nadal, merca en Foz e disfruta da súa gastronomía. Desde Hacia Foz, centro comercial aberto, desexámosche unhas felices festas.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz. Desde Clínica Más Saúde, queremos desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Este viernes 23 de diciembre en Vegadeo, la fiesta de Navidad por excelencia de toda la Mariña Lucense y el occidente asturiano. La Christmas Party, con una de las orquestas más importantes de la verbena, la Orquesta Olympus, junto a la discoteca Blanco y Negro. Este viernes 23 en el recinto ferial de Vegadeo y a partir de las 11 de la noche, presentación de los nuevos componentes de la gira del 2023 sobre su espectacular escenario. Orquesta Olympus lo va a dar todo. Entradas anticipadas a la venta en los diferentes establecimientos publicados en las redes sociales y por transferencia bancaria. No lo pienses, coge tu entrada. Este viernes Vegadeo es tu lugar. Copas, cenas y mucha fiesta. Organiza Comisión de Fiestas de Vegadeo. Cafetería, restaurante o asador en A Cruz do Lobo, en San Cosme de Barreiros. Pone en conocimiento de toda su clientela que permanecerá cerrado por descanso del 21 de diciembre a partir de las 5 de la tarde hasta el 15 de enero. Abriremos el 16 de enero a las 6 y media de la mañana. Cafetería, restaurante o asador aprovecha la ocasión para dar las gracias a todos por este año 2022 y quiere desear a todos vosotros unas muy felices fiestas navideñas.
El tema de la residencia de mayores en el municipio de Foz está provocando mucha intranquilidad entre los responsables políticos, pero también, por supuesto, entre los usuarios, los residentes y los trabajadores. El caso es que desde la alcaldía de Foz, Francajoto exige respuesta a la Xunta de Galicia y le pide al Partido Popular focense un mínimo de responsabilidad con el tema de la residencia. Escuchamos al alcalde, a Francajoto.
Lo que estamos a exigir desde o Concello de Foz é unha resposta á Xunta. E desde logo, pois un mínimo de responsabilidade ao PP de Foz coa residencia de maiores, porque o que estamos a ver é absolutamente inaudito. Por un lado, Castiñeira di que o consorcio non pon problemas para facerse cargo da residencia, pero, por outro lado, o consorcio afirma que temos que votar fora a residentes e traballadores para eles poder xestionar unha residencia que é da súa propiedade. Desde logo, isto é bochornoso, é completamente indigno, e o que demostra é que o voceiro do Partido Popular, o candidato ás próximas eleccións municipais, está a defender os intereses do PP na Xunta e tamén os intereses privados empresariais frente aos traballadores e frente aos residentes. Nós o que temos pois son realidades, non? É o traballo que vimos facendo durante toda esta legislatura, desde o inicio. Cando exiximos á empresa concesionaria a subsanación de deficiencias en canto a contratos de suministros, mantementos, seguros, plans de evacuación e outras cuestións que había pendentes de resolver cando asumimos a alcaldía. Tamén acordamos no pleno ampliar os servizos, estendendo o centro de día a ceas e fins de semana. Ademais, establecemos reunións de seguimento para certificar o bo funcionamento da residencia e aprobamos no plenario de novembro do ano 20 a ampliación do contrato ata xaneiro do ano 23 e a reversión da residencia ao consorcio unha vez chegara esa data, por certo, co voto favorable do Partido Popular de Foz, un voto que agora parece que non teñen en conta. Ante a ausencia da resposta do consorcio, o que fixemos foi requerilo en distintas ocasións o inicio da licitación do contrato da concesión e incluso mantivemos unha reunión presencial co xerente do propio consorcio, aínda que desde logo pois sen ningún tipo de resultado.
Sobre esto, ¿qué opinan desde el Partido Popular? Pues Javier Castiñeira, responsable de la oposición, confirma que el consorcio nunca ha puesto ni pondrá problemas para hacerse cargo de la residencia de la tercera edad. Vamos a escuchar la argumentación popular.
Fai unos días a empresa que xestiona a residencia lle dixo a Cajoto que ou lle paga o reequilibrio económico que lle pideu no seu momento ou que se iba o 16 de xaneiro. Ese é o gran problema. Chegamos o 16 de xaneiro sin outra empresa que poida sustituir a esta empresa. Ese é o único problema. O demais son cortinas de fume. Cortinas de fume para tratar de fader, como fixo sempre, o señor Cajoto de involucrar a Xunta de Galicia nos seus propios problemas. O consorcio nunca foi un problema. O consorcio sempre lle dixo o Concello de Foz: si vostedes non queren a residencia, o que teñen que facer é dárnosla igual que ya integramos. No momento en que faga eso, pues podráse recibir. Tampouco, nunca, desde o inicio, dende que se fixo a propia residencia e dende que se chegou a un acordo para que fora municipal, o consorcio tampouco puxo ninguna pega para que a residencia pase a ser titularidade do Concello de Foz. E, polo tanto, pois, ese paso entendemos que está perfectamente dado. O problema é quen vai a facer a xestión despois do 16 de xaneiro. A empresa actual, que leva perdidos moitos cartas porque o señor Cajoto non quixo facerlle o reequilibrio económico que lle pideu nestes 4 anos a causa do COVID e a causa dos desaxustes económicos causados pola altísima inflación e polo coste da enerxía, ou se a vai a xestionar o Concello despois do 16 de xaneiro. Iso que nos debe aclarar o señor alcalde. O demais, repetimos, son cortinas de fume. E nós non lle vamos a admitir outra cortina de fume, igual que fixo no seu día coa Escola de Música e que está facendo con outros servicios, única exclusivamente porque o señor Cajoto quere se lavar as maus de unha responsabilidade propia e absoluta neste caso, que é a do Concello de Foz, e máis concretamente do señor alcalde, por non ter avanzado nestes últimos meses na contratación e por non ter no seu día, como lle dixo o Partido Popular, reaxustado coa empresa ese reequilibrio económico causado polo COVID e pola crisis enerxética.
Ambas argumentaciones aquí quedan recogidas en estos micrófonos en Cope de la Costa. A ver qué pasa con la residencia, a ver qué queda todo finalmente. Estaremos muy pendientes. Ahora pasan 37 minutos de la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino, pequeñito, y hablamos de lotería también.
Fue culpa tuya y tampoco mía.
Pinturas Javier Perillas, profesionales a su servicio, pintura y decoración. Colocación de tarima, parquet, molduras, pladur, estuco, velaturas, papel, vinilos, limpiezas de canalones, acuchillado y barnizado. Pinturas Javier Perillas cuenta con un andamiaje homologado y, lo que es más importante, eléctrico, y también con camión cesta de 19 metros. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 609 450 560. Pinturas Javier Perillas en Arguiol Presno desea a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
Tradisco, casi 50 años al servicio del cliente. Construcción, impermeabilizaciones, piscinas, cubiertas metálicas, aditivos de morteros y hormigones, rehabilitación de estructuras de hormigón, tratamientos de aguas, informes técnicos. Más información en nuestra web tradisco.com o llamando al 616-465-714, 616-465-714. Desde Tradisco queremos desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero año 2023.
No soy como los demás, yo te amo de verdad.
Lidia Fontenova te dedica estos minutos para darte las gracias por estos 17 años en nuestra vida. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Y para que tus regalos destaquen, te los preparamos de manera especial. Ya sabes, Orly envuelve sentimientos para ti y los tuyos. Y si lo prefieres, visita nuestro Facebook e Instagram, Orly Lavandera, y haz tus encargos. Regalos que sorprenderán. Con todas las compras de Navidad, repartimos 1000 rifas para el sorteo de un vale para gastar trabajar en la tienda con el sorteo de la Lotería de Reyes. Y por las calles de Aponteanova, para los más peques, estarán Miki y Mini. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Abierto de lunes a sábado todo el día y domingos de feria. Orly, nuestros deseos para el año 2023 de salud para todo el mundo.
Bueno, ¿cuántas loterías han comprado ustedes? Mucha. ¿Se han gastado todos sus ahorros en lotería, depositando todos sus sueños? No sé, pero siempre gastamos un poquito de más. Y la ilusión es que nos toque. Es mañana el sorteo de la Lotería de Navidad. Estamos todos ahí con los dedos cruzados y alguna más, bueno, más de una vela seguro que ya se ha encendido. Vamos a hablar con la Lotería de la Administración número uno de Ribadeo, con Leticia, a ver cómo va o cómo ha ido la cosa. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo han ido las ventas? A ver, cuéntanos.
Este año perfectamente, se vendió todo. Así que es un hito. Nunca en la vida me había pasado.
¿Cómo que se vendió? Cuando dices se vendió todo, ¿a qué te refieres?
A que vendimos toda la consignación, toda la lotería que me enviaron, se vendió.
Pero eso no es mucho.
No hay... Esta vez pondré el papel no devolución, cero.
Pero ¿cuánto puede ser eso? Es que me parece muchísimo, no tengo ni idea, vamos, no me da el cerebro.
Bueno, pues tengo una consignación bastante curiosa. Pero bueno, así de números exactamente no te puedo decir. Uh-huh. Exactamente la consignación. Pero bueno, todo, que son miles de billetes, ¿eh?
Hombre, claro que son miles de billetes, pero entonces si alguien va y dice quiero Lotería de Navidad, ¿qué? Ya dices nada,
nada
para Reyes,
no
mucho.
Sí, ahora, bueno, no, tenemos Lotería de Navidad porque sale por la máquina, pero, y algunos retales que nos están devolviendo, bueno, estamos mendigando así algún décimo que nos dan y eso, pero bueno, nada, digamos que está agotada. Yo la acabé la semana pasada y ya empecé a vender devoluciones de gente, bueno, devoluciones que son más curiosas, que ahora nos devuelven igual 4 décimos y estamos esperando por ellos. Sí. Pero nada, vamos a ver, yo este año en devolución pongo 0.
Claro, pero por ejemplo, esas devoluciones son si una empresa te pide X número pero no está seguro de que los vaya a vender o algo así, ¿no? Esas son las devoluciones a las que tú te refieres.
Sí, las devoluciones en la venta de la tienda, sí. Pero yo, en la devolución que envío a Madrid, la de la Lotería Nacional, este año es lo que te digo que va a ser 0. Yo tengo ahora pequeñas devoluciones, bueno, pues de eso, de algún bar o alguna comisión o eso, pero bueno, que me devuelven 3, 4, 5 décimos y estamos en la administración esperando por eso como agua de mayo para vender, porque a la gente le gusta el décimo. Le gusta más el décimo físico que no el de la el que sale de máquina.
Es que ese papelito no es lo mismo, ¿eh? No
es lo mismo, la verdad que no. Y entonces ¿qué pasa? Que es lo que tenemos Lotería de Navidad porque tenemos la máquina, entonces sale, pero lo que es el décimo físico, ya te digo, a 3, 4 que nos devuelven, hoy estoy pendiente de unos décimos y ya los tengo vendidos antes de que me los hayan entregado.
Ya están apalabrados ahí, vamos.
Sí, ya quedé con la gente para que viniera a buscarlos, así que ya te digo, este año, pero bueno, es el primer año en toda la historia de la administración.
¿Cuántos años de historia de esta administración?
Uf, muchísimos, porque era de mi abuela. Igual, ya, yo creo que antes del 60, ¿eh? Es que no quiero decirte, pues en el 50 y eso, pero antes del 60 sí.
Bueno.
Sí, y en el 50 también, sí.
Entonces estamos hablando de una administración que tiene entre 60 y 70 años, bueno, si no más, evidentemente,
sí,
eso por lo mínimo.
Sí.
Pues entonces es una noticia, un hito histórico, enhorabuena, ¿eh?
Pues sí, la verdad que estoy contenta. No sé los años que tendrán que pasar para que me vuelva a ocurrir. Bueno, salvo que toque un gordo. Entonces sí que ya me imagino. A ver si nos toca. Bueno, pero sobre todo la satisfacción es porque el que no haya devolución, aparte de la venta, es porque tú imagínate que sale un número y yo sé que cualquier número que salga y que sea de los míos, sé que va a tocar a alguien. Porque lo malo cuando haces devolución es que igual dices tu madre, y si tocan este que devuelvo, la verdad que yo lo pienso muchas veces, ¿eh? Digo, cuando lo estoy devolviendo, digo yo, madre, y si ahora tocan este, y resulta que este año es la satisfacción que tengo de decir, bueno, es igual, puede tocar en cualquiera, está vendido y le va a tocar a alguien.
Pues qué seguridad, qué bien, cómo me gusta ese tipo de certeza. Está bien bonita.
La verdad que sí.
Dime, ¿qué número es el más exitoso, que más te han pedido o lo más extraño que te hayan solicitado? Que estamos todos bastante así raritos con esto de la lotería.
No, mira, ahora en la lotería normalmente, ahora ya son cosas previstas, ya se sabe más o menos lo que va. El 13 es el famoso, el 13, el año que en el que estamos, este año era el 22, y luego este año tuve peticiones de un número que es el 16822, porque fue una... Me lo pidieron de un pueblo, la verdad que no recuerdo, porque cuando hablo por teléfono con la gente me gustaría preguntar más, pero no tengo tiempo porque estoy despachando. Y fue que tuvieron una catástrofe, creo que me dijeron un incendio. Entonces, bueno, este año yo fui más solicitado por ese motivo. Uh-huh. Y nada, pero bueno, ahora hasta más o menos los números siempre piden los mismos, ya te digo. No hay nada que ahora ya no sepas, porque la gente tiene sus manías, además que tienes interés en números, pues porque coincide que es la fecha de alguien, la fecha de aniversario, la fecha de nacimiento, la fecha de lo que sea, ¿sabes?
¿Y algún número que veas que ha sido especialmente feo, que te ha costado vender o algo?
No, al final se vende todo. Es igual, que sea feo, que guapo. Al final, cuando ya lo hay, se vende todo. Y además que bueno, al final ahora yo creo que la gente... En Navidad hay gente que compra, bueno, números que le gustan o eso, pero luego también quieren algo que sea, dicen, feo, ¿no sabes? Porque es como, es que también pueden tener suerte, no se sabe.
Todos entran en el bombo, claro, efectivamente, lo que dicen todos.
Efectivamente, es que además la gente ya le llama número feo al que empieza por cero. Es igual los otros cuatro dígitos. El primero es que sea un cero y ya es el número cero, ¿sabes?
Hay que ver qué manías tenemos todos, es cierto. Dime una última cosa, Leticia. ¿Cuándo sería más o menos cuando empezaste a vender la lotería de Navidad? ¿Los primeros números? ¿En verano o antes?
Sí, no. Siempre nos viene la lotería de Navidad la primera semana de julio.
En julio.
Siempre. Ahora, a partir de ya, ya hace unos años... Nos viene la lotería la primera semana de julio. Hombre, dependiendo, pues si el día uno es un viernes, no, nos viene el lunes siguiente. Pero bueno, es la primera semana de julio, ya desde hace años. Total, que a mí me dura Navidad 6 meses.
Pues solo nos queda una cosa, Leticia, quedamos mañana ahí a las 12:00. No, esto empieza, ¿a qué hora empieza? ¿A las 9? A ver si sobre las 11 o las 12.
Bueno, a las 8 de la mañana empieza el sorteo. Bueno, pues además mañana igual voy al sorteo a Madrid.
Ah, estoy mira. Pues yo que pensaba presentarme con el champán para celebrar el gordo, nada.
Ay, bueno, pero vengo corriendo, no pasa nada. Pues bueno, mañana voy a ver si estoy allí para celebrarlo, ojalá
tocara entonces arriba de... Ahí en Madrid, te quiero dar las conexiones corriendo. Destacadas desde allí.
Hombre, te diré.
Pues nada, Leticia, a ver si tenemos suerte. Vamos poniendo la velita, sí. Que lo disfrutes y que caiga uno, sí. Que caiga uno bueno.
Efectivamente. Bueno, muchas gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo. Tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas, en Ferretería Pérez Logares te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares. Estamos en Avenida de Galicia 2, bajo, en Vegadeo. Y deseamos a todos un muy feliz año 2023.
Aquellas noches buenas. 25 de diciembre,
Diciembre, mes de la Navidad. Y en Muebles al Mayo, descuentos del 20% en todo tipo de artículos. Decoración, textil, Navidad. No los dejes pasar. Aprovecha estos descuentos. Descuentos del 20%. Tu hogar siempre te agradecerá ese regalo. Muebles al Mayo. Estamos en Ribadeo, Burela y Barreiros. Y queremos desearos a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Con
Con el 1, delantero izquierdo. Con el 2, delantero derecho. Con el 3. La alineación más importante es la de los neumáticos de tu SEAT. Por eso en diciembre cámbialos con descuentos especiales en Automóviles Bango. Y si cambias dos, la alineación gratis. Consulta condiciones y pide cita en Polígono de Xove 45 o en automóvilesbango.seat.
Vamos a ello. Saben que a partir de estos próximos 10 minutitos hacemos un repaso de la información más destacada para todas esas sintonías que se unen también a la nuestra. Así que más o menos las noticias actualizadas, un poquito más cortas a partir de ahora.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Esto que escuchan es COPE de la Costa y Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense del Occidente Asturiano. En esta jornada de hoy, 21 de diciembre, la víspera del Día de la Lotería, del Día de la Salud, al fin y al cabo, porque a los que no nos toca decimos lo importante es que haya salud. Es importante, por supuesto, siempre antes, después y durante, aunque nos tocara el gordo de la lotería. Estamos contando las noticias, damos la bienvenida a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías y también desde COPE Viveiro. Algo de lo más destacado en esta jornada de hoy, el tema de la residencia de mayores en el municipio de Foz, que va a pasar cuando cambie de manos y hay que sacar o no hay que sacar de allí a los usuarios. Y además también el agotamiento ya, no agotamiento de cansancio, sino de que se han acabado las panchas, la moneda local de Ribadeo, cuarta edición de la moneda local de Ribadeo, siempre un éxito. Ya no hay más panchas para adquirir, pero sí que se pueden gastar todavía las que ustedes tengan, eso sí, hasta el 31 de diciembre. En materia meteorológica, esperando la lluvia y también el viento, el de mañana, porque mañana va a soplar y bastante intenso, al menos según ese pronóstico de Meteo Galicia. Para esta tarde, lluvias. Hoy los cielos cubiertos, bastante nubladillos. Los tenemos en estos momentos en la zona de Ribadeo, aunque tenemos 16 grados de temperatura. Pero esta tarde va a seguir soplando el viento moderado del nordeste. Por la tarde es cuando va a llover y por la noche ese viento seguirá siendo moderado. Mañana, ¿qué ocurre? Que por la mañana será moderado el viento, pero a partir de la tarde será fuerte. Ahí las rachas pueden superar los 100 kilómetros por hora. Y por la noche también vamos a estar durante unas cuantas horas expuestos a ese viento. Mañana los cielos cubiertos todo el día. En principio no se espera lluvia para mañana y las temperaturas subirían bastante. Ese viento viene del sur, del suroeste. Estarán entre 15 grados de mínima y 19 grados de máxima. Seguirán las temperaturas altas también durante el viernes, cuando por la mañana pueden llegar alguna tormenta, incluso con el viento que continuará con nosotros de forma fuerte. Tenemos ahí activo a un tiempo oral, Y para el viernes espera bastante lluvia, más o menos a unos cuantos días vista ese pronóstico meteorológico. Y en cuanto al tráfico, ¿qué? Pues en la autovía del Cantábrico, donde siempre en la zona de Someiro tenemos que ir con un poquito más de cuidado. Entre Veiga de Santomé y Someiro los vientos están dificultando la circulación, por lo tanto, más despacio. Bueno, también está activado el plan inungal de seguimiento de los ríos con posibles desbordamientos. Entre ellos, en la comunidad gallega, pues tenemos, por ejemplo, el Masma también está en ese plan de seguimiento por posibilidad de desbordamiento, pero por el momento no se ha dado el caso. Hablemos de dinero, de las panchas, porque se han agotado en Ribadeo. La moneda local de Ribadeo fue un éxito desde que se lanzó. Ha ido cambiando un poquito el sistema también a lo largo de los años para evitar un poco también la pillería en el momento de adquirir las panchas. Y hay muchas en circulación todavía. Hay 20.000 panchas por gastar. No es que se haya acabado el momento de gastar la pancha, no confundan, Se ha acabado la posibilidad de adquirirla. Si ustedes quieren comprar ahora panchas, ya no quedan. Pero si las tienen, las pueden gastar hasta que termine este año, hasta el 31 de diciembre. Escuchamos a Pablo Vizoso, concejal de Economía.
Pues debemos calificar como un gran éxito o desenvolvemento da campaña nesta edición, porque son máis de 100 establecementos do comercio, da hostelería e do sector servicios de Ribadeo os que se están vendo moi beneficiados coa pancha. Prova desto é a adquisición da totalidade da moeda local posta a disposición por este ano. Dende o Concello realízase unha moi forte inversión con un total de 85.000 euros de fondos públicos que se transforman en 200.000 panchas e que están a deixar un retorno económico moi superior en Ribadeo e que permite ás persoas usuarias ou que disfrutan da moeda, tanto veciños locais como visitantes, un aforro de ata 100 euros por persoa ou dun 33% por cada pago realizado con panchas. Ao longo destes meses, dende a área de desenvolvemento local do Concello de Ribadeo, puxemos a disposición, ben de xeito presencial ou ben de xeito telefónico, para todas aquelas persoas que precisaran axuda ou información para usar a nosa moeda local. Deste xeito conseguiuse que a pancha fose accesible para todas as persoas e para que todas elas se puderan beneficiar do seu uso. Ben, xa non se poden mercar máis panchas por este ano, pero aínda quedan unhas 20.000 panchas compradas e que están sen gastar, polo que recordamos a aquelas persoas que as posúen que teñen ata o próximo 31 de decembro para poder pagar as súas compras coa moeda da pancha no comercio de Ribadeo.
Pues ya lo saben, hasta que acabe el mes tienen la posibilidad de pagar todavía con panchas. No lo olviden, que el ahorrito es importante y destacado. 5 minutos para las 2. Seguimos hablando de Ribadeo enseguida.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes, amigos y empresas colaboradoras unas felices fiestas navideñas. Y queremos dar las gracias a todos ellos por haber confiado en nuestro trabajo durante este año 2022. Chatarras y Metales Jorge. Estamos en el Polígono Industrial de San Cosme de Barreiros.
El Ayuntamiento de Ribadeo sigue en la lucha contra los incendios forestales. En la sede electrónica han sido publicadas unas bases. Están destinadas a la nueva entrega de árboles a las personas responsables de redes secundarias de franjas de protección de biomasa en el término municipal de Ribadeo. En total, desde el Ayuntamiento destinan 9.000 euros a este fin y los vecinos que estén interesados pueden presentar sus solicitudes. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo 20 de enero. Escuchamos al alcalde, a Fernando Suárez.
De todo ese sabido esforzo que levamos feito no Concello de Ribadeo nestes últimos anos para lograr que alrededor dos núcleos de vivendas ou das vivendas aisladas pois haxa unha superficie libre destas especies pirófitas, destas especies de alta combustibilidade, como poden ser os eucaliptos, os piñeiros, as acacias, etc. E simplemente polo cumplimento da lei, pois parece que fomos os únicos no mundo, cando a lei está para que se cumplan en todos os sitios e en todos os concellos e en todos os lugares, para logo ter que evitar dramas, como temos visto no resto do país, non hai tanto tempo, ou mesmo en Portugal non hai tantos anos, e entón é necesario que isto se siga facendo así cada ano, porque así é obriga e así o marca a lei. Con todo, desde o Concello, tamén estes últimos anos, queremos ofrecerlle a posibilidade a todas aquelas persoas propietarias de terreos que teñen que facer estas melloras, que poidan plantar, e queremos regalar, de alguna maneira, pois todo este tipo de especies que sí que a lei permite, ¿no? Como castiñeiros, como carballos, como acibros, etc., para que se poidan ir plantando en estas superficies alrededor das casas, porque ese tipo de vegetación non favorece a propagación de incendios forestais, sino precisamente todo o contrario. E ao mesmo tempo, si se plantan con estas especies, evítase que medren os toxos, a broza, etc., e que cada ano haxa que estar desbrozando e traballando. Faise o labor moito, moito mellor.
Más en Ribadeo, en concreto de la juventud, porque alumnas del IES Ribadeo participaron recientemente en un debate a nivel europeo, un debate parlamentario. Se llevó a cabo en Santiago de Compostela y fue los días 18 y 19 de noviembre. Hablaban de asuntos de esos que son muy serios, de los que se trata en las noticias habitualmente. Por ejemplo, de seguridad y defensa, inteligencia artificial, empleo y asuntos sociales, industria, investigación, energía. Miren qué bien hablan.
Bueno, era una especie de sesión en la que teníamos como que hacer de parlamentarios, y entonces cada uno tenía un tema del que debatíamos y creábamos una, bueno, entre todos creábamos
una solución, sí, al problema que teníamos cada comisión.
¿Qué problema teníais, por ejemplo? Un ejemplo de uno de los problemas que os plantearan.
Pues, por ejemplo, mi tema era por qué invertir en la juventud europea.
¿Y por qué invertir en la juventud europea?
Porque somos el futuro, básicamente. Si nosotros no conseguimos tener empleos, vamos a terminar todos en paro.
defendían sus tesis, se votaba, como en el Parlamento Europeo igual, y luego se determinaba si salía adelante o no esa propuesta que llevaban. Mucho trabajo, pero lo hicieron encantadas y así han aprendido también a debatir y hablar en público, bueno, y con todos los rigores de un debate oficial en una institución tipo Parlamento Europeo, acompañadas también por su profesor de filosofía del IES de Ribadeo, Manel Yáñez. Vamos a terminar en Burela porque el alcalde Alfredo Llano anuncia las obras que se han realizado en la Rúa da Capela, en la Vila do Medio. La inversión ascendió a 120.000 euros y entre los trabajos que se llevaron a cabo está, por ejemplo, el adoquinado de este viario o la mejora en la red de abastecimiento de agua. La zona ha sido visitada por el alcalde y también por el concejal de obras en este día para ver si todo había quedado en estado de revista. Hasta aquí llega Costa Viva. Dentro de un ratito actualizamos la información en mediodía en la costa, ya sabes, a las 2:20. Ahora te acompaña Pilar García Muñiz con Mediodía COPE.